¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en el estudio de este gran tema, que es el tabernáculo en el desierto, es el lugar que Dios proveyó para su pueblo Israel, para encontrarse con él, para celebrar los sacrificios expiatorios, para inclusive presentar a Dios las ofrendas, el servicio y la adoración a su nombre, tenemos que considerar hoy un tema que es muy interesante. Hemos visto hasta ahora hablar sobre los sacerdotes, sobre los arquitectos del tabernáculo, la última vez sobre las cortinas y y el atrio del tabernáculo, y hoy nos toca considerar el primero de los muebles que vamos a mirar en esta tienda santa, que era el tabernáculo, que es el altar del sacrificio, el altar de bronce. Voy a leer en Éxodo capítulo 27 y versículos 1 al 8 lo que la palabra del Señor nos dice. Dijo Dios: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en las 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco, de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. Vamos a pensar unos minutos en las características y en la función del altar y, por supuesto, la enseñanza que tiene para nosotros hoy. Primera cosa, el altar que nos habla de la necesidad del sacrificio de Cristo. La palabra altar significa un lugar elevado donde se realizaban sacrificios y ofrendas, donde se derramaba la sangre de los animales de las víctimas sacrificadas. Estos animales, corderos o cabritos o becerros, etcétera, eran sacrificados en lugar de las personas. No tenían nada que ver con el pecado de los hombres. Eran víctimas inocentes, pero ocupaban el lugar de los culpables y sufrían la muerte por ellos. Eso se llama sustitución, una palabra que no aparece en la escritura, pero que sí está su contenido, su concepto. Y es una gran palabra porque la sustitución, que comienza con aquellos animalitos que eran sacrificados sustituyendo al pecador que merecía la muerte por sus pecados, porque la palabra de Dios nos dice, la ley de Dios divina es, la paga del pecado es muerte. Esos sacrificios iban a derivar en el más grande sacrificio hecho en todos los tiempos, el sacrificio de la persona gloriosa del Señor Jesús. Como dice la Biblia, en ese concepto de sustitución, el justo muriendo por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. En la Biblia encontramos gran cantidad de altares. Encontramos el primer altar levantado por Dios mismo en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado después de esa tragedia para sus vidas, Dios tomó un animalito, no sabemos cuál, probablemente un cordero, lo sacrificó por ellos y con sus pieles los vistió, cubriendo su desnudez física, pero con su sangre cubriendo su desnudez moral y espiritual. Luego vemos altares en las vidas de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, etcétera, etcétera. Eran altares de tierra o altares de piedras sin labrar. Dios no quería, no permitía que en el altar hubiera algún tipo de obra humana, de obra meritoria de los hombres. Pero claro, luego en el tabernáculo y después en el templo, los altares eran de metal, tal como lo vamos a ver en el día de hoy. Así que eran lugares elevados, lugares para sacrificio. Y siempre son una figura de ese gran altar que se levantaría con el correr de los siglos fuera de Jerusalén en el Monte Calvario. Recordamos las palabras del Señor Jesucristo cuando le dijo a Nicodemo: como Moisés levantó un lugar levantado. Como Moisés levantó la serpiente de metal en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O cuando el mismo Señor Jesucristo dijo, yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora miremos las instrucciones de Dios cuando se las dio a Moisés allí en el monte Horeb acerca del tabernáculo y sobre particularmente este objeto, el altar de bronce. Es notable que en los capítulos 25 al 31, en los que encontramos esas instrucciones, el primero de los muebles que Dios le mostró a Moisés fue el arca del pacto. ¿Usted recuerda? Estaba dentro del lugar santísimo, el lugar más íntimo, lugar interior del tabernáculo, y allí estaba el arca de la alianza o el arca del testimonio. Pero los últimos muebles que Dios le mostró a Moisés son justamente el altar y el lavacro, los dos de bronce. Así que esto nos presenta el tabernáculo desde el punto de vista divino, de dentro hacia afuera. Es Dios que en Cristo, desde el cielo, el lugar santísimo, llega al altar de la cruz para hacer la obra de la redención. Dios siempre hace las cosas de adentro para afuera. Siempre. Su salvación y la mía fueron así. Primero transformó nuestro corazón y luego toda nuestra vida, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras acciones. Así lo indica la palabra del Señor también en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 24. Recuerda cuando el apóstol dijo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, fíjese el orden, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios nunca reforma la vida. Dios la transforma y la transforma desde adentro, de adentro hacia afuera. No pone un remiendo, en un paño viejo. Dios hace todo nuevo, hace un paño nuevo. Así lo dice la Biblia también, porque si alguno está en Cristo, unido a Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Decíamos que desde el punto de vista divino, el primer mueble era el arca. Pero al contrario, fíjese, cuando un israelita llegaba al tabernáculo, lo primero que encontraba era el altar. Más allá no podía pasar. Más allá pasaban los sacerdotes lavándose en el lavacro y penetrando luego en el lugar santo para la adoración y el servicio del Señor. Y solo una vez al año el sumo sacerdote penetraba hasta el lugar santísimo en el día de la expiación. Levítico capítulo 16 lo relata bien. Y allí entonces hacía la expiación por los pecados del pueblo sobre el propiciatorio. Es decir, para el hombre caído, para el pecador, lo primero es el altar, el símbolo de la cruz. Para poder llegar a la misma presencia de Dios, allí y sólo allí, a los pies de la cruz, Cristo permite que el creyente comience la vida cristiana. Fíjese que había un segundo altar dentro del lugar santo, justo delante del velo que separaba del Santísimo, era el altar del incienso, hecho de la misma madera pero revestido de oro, no de bronce. Y esto era símbolo de comunión y de adoración. La lección es muy clara. Antes de gozar de la comunión con Dios, nuestra alma debió pasar por el altar de la cruz, donde Cristo el Señor hizo la purificación de nuestros pecados, de nuestras almas. Por lo tanto, no podemos servir a Dios, no podemos adorar a Dios sin pasar primero por el altar del sacrificio. Dios no acepta servicio ni adoración de aquellos que primero no están lavados en la sangre de Cristo el Salvador. Así que el altar nos habla de la necesidad de la muerte de Cristo a nuestro favor, de su muerte sacrificial. La cruz fue una muerte violenta. Fue un sacrificio violento. Isaías 53 nos lo recuerda. Dice, fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo, el Mesías fue herido. Esto nos habla de una muerte vicaria también, es decir, sustitutoria, en nuestro lugar, pero también su muerte, hecha una vez y para siempre, porque con un solo sacrificio, no solo satisfizo plenamente la justicia de Dios, pero además, dice la Escritura, hizo perfectos para siempre a los santificados. La cruz quedó atrás, por cierto. Cristo resucitó. Aleluya. Y hoy vive para siempre, sentado en los cielos. La segunda cosa de la que nos habla el altar de bronce es la forma y los materiales del altar. Y esto, la suficiencia del sacrificio de Cristo. Leo la Escritura en los versículos 1 y 2. Dice allí, en Éxodo capítulo 27, dijo Dios a Moisés, harás un altar de madera de acacia y lo cubrirás de bronce. Ese lugar, el lugar en el cual se encontraba con el pueblo, Dios con el pueblo, era el lugar del sacrificio, del perdón, de la reconciliación del hombre con Dios. Y también era el lugar de la gratitud por los beneficios recibidos de parte del Señor, cuando el creyente venía con su ofrenda de acción de gracias al altar. El altar de los sacrificios era también llamado el altar del holocausto. El holocausto era aquella ofrenda del todo quemada que se elevaba solamente para Dios, dedicada solamente para Dios. Una ofrenda, la primera de todas que se hacía cada día. Si usted lo puede leer en Levítico capítulo 1, preciosa lección. ¿Cómo era el altar? El altar era cuadrado de 2 metros 25 de ancho y de largo y aproximadamente de 1,5 de altura. Era puesto sobre la misma arena y estaba al alcance de todos. No podían hacerse escalones para el altar. Allí también hay una lección espiritual. No hay posibilidad de acercarse a Dios progresivamente a través de nuestros méritos personales. Dios nos recibe solamente en el nombre del Señor Jesucristo, a través de su gloriosa persona. Pero además es notable, fíjese, que la altura del altar era la misma que la del primero y el más importante de los muebles, como dijimos antes, el arca y su propiciatorio. Recuerda aquella tapa de la urna que era de oro, con los dos querubines labrados también en oro, donde una vez al año se vertía la sangre de la expiación. La misma altura del altar era la misma altura del arca. Es decir, el lugar del juicio, el altar, y el lugar de la misericordia de Dios, el arca, tienen la misma dimensión. En la cruz de Cristo, la perfecta justicia y la gran misericordia de Dios se encuentran en favor del pecador. Recuerda aquel salmo precioso, el Salmo 85, donde dice allí, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Además, el altar de los sacrificios tenía una rejilla a la mitad de su altura, por dentro, donde se ponían las víctimas sujetas por las cuerdas a los cuernos que había en cada esquina. Los corderos no se subían voluntariamente al altar. Tenían que ser sacrificados y atados con cuerdas a los cuernos del altar. Luego, el fuego que se hallaba adentro, en la parte interna del altar, quemaba a la víctima del sacrificio y finalmente se levantaban las cenizas. Los animalitos, por cierto, no, pero Cristo el Señor, el Cordero de Dios, sí fue solo a la cruz y se entregó a sí mismo para ser sacrificado. Dijo el Señor, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es cierto que antes que lo experimentara, la sombra de la cruz produjo en su alma santa una profunda angustia. la angustia de llevar sobre sí un pecado que nunca conoció, y las consecuencias de su pecado, la muerte. No solo física, sino también espiritual, porque en aquellas 3 horas de la máxima angustia, las horas más oscuras del Calvario, el Señor tuvo que decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios, por cierto, le dio la espalda, le abandonó en la cruz, y lo hizo para abrazarme a mí, y para abrazarte a ti, para abrazarlo a usted, para aceptarnos a todos aquellos que le habíamos deshonrado. ¿Cuántas veces cantamos aquel himno precioso? ¡Qué carga inmensa, oh Señor, fue impuesta sobre ti! Tú padeciste por amor el mal que merecí cuando en la cruz, Señor Jesús, moriste en vez de mí. Los materiales del altar eran tablas de madera, de acacia o de sitim, una madera espinosa o un árbol espinoso que crecía en el desierto, una madera incorruptible, dura, diríamos como nuestro quebracho. Y de ellas se hacían tablas, y esas tablas eran revestidas por un lado y por el otro por planchas de bronce, o tal vez también podría ser de cobre. La madera incorruptible nos habla de la humanidad perfecta de Cristo. Y el bronce con que estaba cubierta y con que estaban hechos también los utensilios del altar, las palas para recoger la ceniza, los tazones para recoger la sangre, los garfios para remover los cuerpos dentro del altar y también aquellos braseros para llevar las brasas hasta el altar del incienso dentro del lugar santo. El bronce, decíamos, es un símbolo de juicio. Porque en la cruz del Calvario fue donde Cristo, el Salvador, el hombre Jesús, llevó sobre sí el juicio de Dios que merecían nuestros pecados, que merecíamos nosotros. Donde el Señor soportó el fuego consumidor de la justa ira de Dios, muriendo en nuestro lugar. Madera de humanidad, bronce de juicio. Como alguien dijo, el bronce resiste las ardientes llamas que todo lo consumen. Y vale decir que es una imagen de la manera en que nuestro Señor Jesús sufrió el ardor de la cólera de Dios, voluntariamente y con entera sumisión. Nuevamente suena la canción. De Dios la cólera estalló, cayendo sobre ti. Dios mismo te desamparó para aceptarme a mí. Por tu dolor, Jesús, Señor, no hay ira para mí. Dice 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Otra vez, sustitución. En tercer lugar, el fuego del altar. Y esto nos habla de la permanencia del sacrificio de Cristo. En Levítico capítulo 9, versículos 23 y 24, leemos: y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Así que en el día de la inauguración del tabernáculo, dice la Biblia que salió fuego del cielo, de delante de Jehová, y consumió el holocausto. Fíjese, el fuego del altar lo encendió Dios mismo, en una manifestación elocuente de su poder y de su aprobación a lo hecho por Moisés. Y el pueblo en aquel lugar, que estaba destinado, ese lugar, a los sacrificios, la adoración y el servicio. Leo Levítico capítulo 6, versículos 12 y 13. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y lo acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego, note, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. El fuego encendido en el altar no debía apagarse nunca. Preciosa figura de que el sacrificio de Cristo es permanente en su eficacia para perdonar los pecados de todos aquellos que se refugien en su sangre. Así que no solamente el fuego lo encendió Dios mismo, sino que el fuego no debía apagarse. Preciosa lección. En la cruz del Calvario, el fuego también consumió la víctima y fue Dios mismo el que lo entregó. Fue entregado por el anticipado conocimiento y consejo de Dios. Dios entregó a Cristo. La ira de Dios consumió el sacrificio del Calvario. Pero ese sacrificio es permanente. Cuando el sacrificio era consumado y consumido, quedaban las cenizas. Y las cenizas eran levantadas y quitadas. Las cenizas de ese altar nos recuerdan que todo está cumplido. ¿Qué dijo el Señor cuando murió en la cruz? Consumado es. Todo está hecho. Todo está pagado. Todo está consumado. Los pecados del creyente así han sido todos borrados por aquel que nos amó con amor redentor hasta la cruz. Pensemos esto, por favor. Es necesario que nuestros pecados queden reducidos a cenizas, siempre, antes que entremos como sacerdotes a adorar a Dios. Ojalá esto sea una realidad, yendo a la cruz cada día con nuestros corazones para el perdón de nuestros pecados, para que queden reducidos a cenizas. Diariamente en aquel tiempo, a la mañana y a la tarde se ofrecían corderos en holocausto sobre el altar. Así lo dice Éxodo 29. El versículo 42 dice: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Extraordinario. Esa condescendencia divina. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar, dice Dios, será santificado con mi gloria. Extraordinario. Nos recuerda que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue ofrecido sin pecado a Dios, como ofrenda y sacrificio a Dios, dice la Biblia, en olor fragante. Y que el valor de ese sacrificio es permanente para nosotros y para todo aquel que cree. En Apocalipsis capítulo 5 y versículo 6, Juan, el apóstol, ve a Cristo, dice la Escritura, en pie como un cordero, como inmolado, como sacrificado. No es otro que la misma gloriosa persona de Cristo, con las marcas del sacrificio de la cruz. Esas marcas que perdurarán en el hombre celestial por toda la eternidad. Y serán para nosotros el recuerdo de su muerte en nuestro lugar para llevarnos a Dios. El motivo de nuestra alabanza, el motivo de la nueva canción, el motivo de un servicio y de una adoración hacia Él con profunda gratitud y con profunda admiración. Y finalmente, la vigencia del altar. Y es la lección que nos deja a nosotros. ¿Qué lección tenemos entonces de todo esto hoy y ahora? Voy a leer en Hebreos capítulo 13, versículo 10. Dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual Jesús, también para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El apóstol dice, y nos lo dice a nosotros los creyentes en Cristo, tenemos un altar. ¿Qué tipo de altar tenemos los creyentes en Cristo? aquellos que somos un reino de sacerdotes que Dios estableció. Por cierto, no es el altar del tabernáculo. Eso ya quedó atrás. Tampoco es el altar de la religión romana, que se repite el sacrificio en él o sobre él vez tras vez, en cada misa. Para nosotros el sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre. La Biblia lo dice en Hebreos capítulo 10. Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, no más, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tenemos un altar, la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es el lugar de continua provisión de misericordia para el pecador arrepentido. Si hoy hubiera entre mis oyentes alguien que no tiene a Cristo, en ese altar de la cruz permanente, donde Cristo murió, hay provisión de misericordia para la salvación de sus pecados. Entréguese a Cristo hoy, con arrepentimiento. Confiésele como Salvador personal. Y usted recibirá el valor de esa sangre eficaz que limpia los pecados para siempre y da nueva vida. El altar es el lugar donde procede toda bendición en el presente y en la eternidad para el creyente. Es el lugar en el cual Dios nos acepta porque ha aceptado el sacrificio de su Hijo Jesús. Así que nuestra responsabilidad no es repetir el sacrificio de Cristo ni actualizarlo, porque la cruz no admite repetición. Nuestra tarea consiste en recordarlo como Él lo pidió y consiste en proclamar la gloria y la eficacia eterna del sacrificio de la cruz. Desde el punto de vista de nuestra redención, la obra de Cristo ha sido consumada. Así que en ese sentido la cruz es asunto del pasado. Pero desde el punto de vista de la experiencia cristiana, del andar del creyente, la cruz es solo el comienzo. El altar de bronce nos señala el fin de la vida vieja y el comienzo de una experiencia nueva de limpieza, de santidad, de comunión, de servicio, de testimonio, de adoración. Vayamos siempre por la fe a la cruz y adoremos a aquel que la ocupó en nuestro lugar. Pero el altar también nos recuerda otro altar, aquel que está en Romanos capítulo 12 y versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios no nos pide hoy sacrificios expiatorios. Cristo ya lo consumó. Concluyó para siempre la obra de la redención. Pero nos pide el sacrificio de nuestras vidas, de nuestro cuerpo que representa todo el ser y que además, es templo donde habita Dios en espíritu. Es un sacrificio, hermano querida, hermana querida, no porque Dios nos pida que nos inmolemos o que vayamos hacia el martirio, no es eso. Es un sacrificio porque demanda sujetar nuestra voluntad a otra voluntad superior, la voluntad de Dios. Aquellos sacrificios eran muertos, pero nuestro sacrificio, dice la Biblia, es vivo, santo y agradable a Dios. Ese es el culto espiritual de adoración que Dios demanda ahora de cada uno de nosotros, de usted y de mí. Es la redención de nuestras almas, ya hecha por el Señor, para transformarlas en vidas entregadas sobre el altar de la dedicación. Es la rendición de nuestra voluntad, el no tomar la forma del mundo, sino al contrario, comprobar cada día la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El altar. Cuánta enseñanza. La redención en Cristo. La obra consumada. La vida del Señor puesta allí sobre el altar del Gólgota judío, del Calvario, para nuestra salvación eterna, para nuestra bendición eterna. Esa cruz a donde tenemos que volver cada día para contemplar allí, en adoración y en gratitud, a aquel que entregó su vida por nosotros, que ocupó nuestro lugar y derramó su sangre preciosa como un holocausto a Dios, como una ofrenda hacia Dios. Pero también el altar de la dedicación de nuestras vidas. Ya somos consagrados. Ahora lo que necesitamos es dedicar nuestra vida, ya que las misericordias de Dios son tan grandes. Ahora, hermanos queridos, dice la Escritura, presentemos a Dios un sacrificio vivo, cada día, de rendición al Señor, nuestra vida, nuestra mente, nuestro ser, nuestras acciones, nuestra voluntad, nuestro servicio, nuestra adoración, todo lo que somos, todo lo que tenemos. Un sacrificio vivo, santo, apartado de todo, apartados para Dios, viviendo una vida de santidad genuina, real, verdadera, sin conformarnos al mundo. Y también es un sacrificio agradable a Dios, porque Dios espera. Ese sacrificio racional, inteligente de nuestras vidas, espiritual, de verdadera adoración, que sea así. Y el altar antiguo del tabernáculo tendrá vigencia como figura de esta realidad que vivimos los creyentes en nuestra vida, cada día, desde hoy y para siempre. Que Dios bendiga su palabra, que lleve toda la gloria que es digno de recibir y también su bendición sea con nosotros. Amén.